El asesinato de Carlos Pizarro condujo al M-19 a una difícil disyuntiva. Ahora, debían decidir si avanzar en la palabra empeñada o retomar la lucha armada.
Cuando el médico de la Caja Nacional de Previsión terminó de anunciar el fallecimiento del candidato presidencial, Eduardo Pizarro y su madre escucharon gritos y disparos en los alrededores del lugar.
Estábamos viendo expresiones de mucha rabia y de mucho riesgo de que esto condujera a una explosión. Fue un momento muy difícil. Hablamos con mi madre y con Antonio Navarro Wolf y le exigimos a Antonio Navarro que asumía la dirección del M-19.
Antonio Navarro Wolf, un ingeniero sanitario que integró las primeras escuadras del M en los 70, era el segundo al mando. De facto, fue él quien asumió el liderazgo del partido.
Y Navarro anunció que el entierro iba a ser en paz, con mucha fuerza.
Ese anuncio sirvió para mantener a raya a los militantes más enardecidos y marcó el tono con el cual despedirían al último comandante. Sería un adiós triste y lleno de rabia, pero en paz.
Al día siguiente, el ataúd de Pizarro se instaló en el Capitolio Nacional. La Plaza de Bolívar se tiñó con los colores del M-19, rojo, blanco y azul.
Durante 2 días, el edificio del Congreso estuvo atravesado por una fila enorme de personas que llegaba a entregarle un clavel, un escapulario o una cábala. Algunos dejaron un mensaje: por la vida hasta la vida misma, o la luz no se puede sepultar. Con el correr de las horas, una montaña de sombreros blancos se fue apilando junto al sarcófago. Sobre la carrera séptima, trepado a un árbol, un trompetista interpretaba la melodía Adiós, compañero.
¡Es el nuestro!
Al día siguiente, un sábado, el ataúd fue trasladado desde el Capitolio Nacional hasta la Quinta de Bolívar, a pocas cuadras de allí. En la ceremonia, Antonio Navarro tomó la palabra.
A nombre de toda la nación que cree en la paz, la democracia y la justicia. Carlos, te hablo aquí. Hemos caminado juntos de la mano, que por 15 años hemos sido capaces de ir dando forma a una ilusión que hoy es más cercana que nunca.
Meses antes de aquel acto, en plenas negociaciones de paz, Pizarro y Navarro hicieron un pacto de honor. Se prometieron mutuamente que si alguno lo mataban, el otro reagruparía los pelotones y regresaría al monte. Pero Navarro había resuelto desacatar esa promesa. «Me han pedido que continúe tu camino de paz y yo acepto», dijo Navarro aquella mañana.
En su calidad de sucesor natural, Navarro fue proclamado candidato y lideró la marcha fúnebre durante 8 horas. Bajo una lluvia dispersa y continua, el cortejo recorrió toda la calle 26 hasta la altura del cementerio central. Allí se detuvo para despedir al último comandante del M-19.
¡Comandante Pizarro! ¡Cumpliremos! ¡Palabra que sí!
Con los ánimos aún templados por la muerte del comandante, una semana después del entierro, un lunes, Antonio Navarro inscribió su candidatura en la Registraduría Nacional. Entraba en la contienda precedido por el asesinato de 3 candidatos presidenciales. Era tal su nivel de riesgo que tuvo que recluirse por un mes en su apartamento en Bogotá. Ni el Caribe, ni los recorridos, ni las plazas, nada de eso se dio.
Pero mientras avanzaba esa campaña atípica y peligrosa, las preguntas sobre quién estuvo detrás de la muerte de Carlos Pizarro seguían sin respuesta. Más allá de la identidad del autor material, la identidad de los determinadores se mantenía en la sombra. Para develarlos, se abrió una investigación judicial que recorrió, a ritmo lento, un camino sinuoso marcado por pistas falsas, cambios de autoridades y la temprana adopción de una teoría única sobre el autor intelectual del crimen. Una teoría que a la larga resultaría falsa.
Bienvenidos y bienvenidas a El Último Comandante, una miniserie de un periódico de ayer sobre el asesinato de Carlos Pizarro, sus pasiones y las sombras que la paz trajo a su vida. Soy Natalia Chavarro.
Y yo, Víctor Cabezas. En este, el episodio final de la serie, vamos a recorrer el trayecto de la investigación criminal desde sus inicios. Iremos tras los sospechosos y escucharemos las voces de personas que nos ayudarán a encontrar algo de luz sobre la conspiración que acabó con la vida de Carlos Pizarro.
Episodio 5, la investigación.
Tras el atentado contra Pizarro, hubo un nombre que muy temprano encabezó la lista de investigados. Se trataba de Carlos Jaramillo Masso. Las sospechas sobre él tenían que ver con que días antes del atentado, varios miembros del M-19 denunciaron que Jaramillo Masso estaba conspirando contra el candidato presidencial.
Por eso, la DIJÍN, una división de la Policía Judicial, lo tenía en la mira. A raíz de una interceptación telefónica, los agentes detectaron que este hombre acechaba a Carlos Pizarro. Seguía sus desplazamientos a diario. Eso fue suficiente para que, en los días previos al asesinato, la policía decidiera detenerlo.
Las autoridades lo ubicaron y lo detuvieron en un hotel en Barranquilla. En su habitación hallaron un cheque por 23 millones de pesos que no pudo explicar.
Pero el arresto de Jaramillo Masso, de cualquier manera, no alteró el curso de eventos y Pizarro, como sabemos, fue asesinado.
Volvamos entonces al jueves 26 de abril, el día del homicidio. Aquella mañana, pasadas las 10, el avión en el que viajaba Pizarro aterrizó de vuelta en el aeropuerto El Dorado.
Tan pronto la nave parqueó, la investigación penal empezó. Una unidad de policía judicial inspeccionó el avión, recolectó las balas y el arma homicida y realizó el levantamiento del cadáver del sicario. También hizo entrevistas con los pasajeros y la tripulación.
Ese mismo día, las autoridades llegaron al hotel de lujo para allanar varias habitaciones en el tercer piso, en la que se había alojado el sicario. No encontraron más que un morral y una prenda de vestir.
En la habitación contigua estaba Henry Arenas Chacón, un transportador. Venía del municipio de Chinácota, norte de Santander, y decía estar en Bogotá para vender su carro. Las autoridades se lo llevaron capturado.
Con igual suerte corrió Javier Manuel Ángel, un administrador de empresas que estaba de paso por Bogotá para tomar un vuelo a la Ciudad de México. Otras dos capturas se dieron en la habitación 304. Allí estaban dos amantes en un encuentro casual.
Los cuatro huéspedes infortunados eran ahora sospechosos del atentado contra Carlos Pizarro. La policía, sin embargo, no dio ningún detalle sobre su supuesta participación.
En otra ciudad, puntualmente en Pereira, se produjeron otras capturas ligadas con el atentado. Dos hombres fueron señalados como cómplices de Gerardo Gutiérrez y estos, a su vez, se refirieron a un hombre que según ellos estaba involucrado en la planificación del asesinato. Se trataba de Brancés Muñoz, alias Tyson, un conocido jefe de sicarios en Medellín, al servicio de Pablo Escobar Gaviria.
A ojos de muchos, no sería extraño que el jefe del cartel de Medellín estuviera detrás del asesinato de Pizarro. La posible participación de Tyson en la acción apuntaba en esa vía. Por aquellos días, además, el capo tenía asediado al país, ordenaba ataques con bombas, masacres y asesinatos. Cientos de periodistas, ministros, jueces y policías caían por designio suyo. Por orden suya, también había sido asesinado meses atrás el candidato presidencial Luis Carlos Galán.
Pero rápidamente el capo se desmarcó del asesinato de Pizarro. Lo hizo a través de una carta pública. Allí, narró que había sido buen amigo de casi todos los líderes del M-19, una organización con la que simpatizaba. Además, invitó a las autoridades a que mejor indagaran casa adentro, pues la seguridad y la vida de los candidatos estaba a cargo del mismo gobierno.
A pesar del empeño de Escobar, las autoridades siguieron achacándole el crimen. En los siguientes años de la investigación regresaron una y otra vez a él como el principal responsable. No porque aparecieran nuevas pistas o porque surgieran nuevas sospechas, sino porque era fácil acomodar este delito en su prontuario.
Más de 10 años pasaron sin un solo condenado ni una sola línea de indagación diferente a la de Escobar. Ninguno de los capturados durante esos primeros días fue llevado a juicio. Todas esas líneas se cortaron y con ellas, la continuidad de la investigación.
El proceso, poco a poco, fue quedando en un limbo, acumulando folios pero sin un avance sustancial. Así transcurrió más de una década hasta que en enero de 2001 la publicación de un libro volvió a poner el caso de Pizarro en la portada de los periódicos y las revistas.
Se trataba de las memorias de Carlos Castaño Gil, el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el libro, titulado Mi confesión, revelaciones de un criminal de guerra, Carlos Castaño hace un repaso por su trasegar criminal, desde los tiempos en los que, al lado de su hermano Fidel, montó una banda para defender las propiedades de la familia en el Urabá antioqueño, y de paso, vengar la muerte de su padre, secuestrado y luego asesinado por las FARC en 1980.
Carlos y Fidel, con el correr de los años, se consolidaron como los cabecillas del paramilitarismo en Colombia. Al amparo de grandes terratenientes, los Castaño conformaron ejércitos privados para repeler a las guerrillas de izquierda y, así, decían, proteger a los ganaderos, a los agricultores. Sus despliegues militares, despiadados y bien fondeados, dejaban a su paso masacres, desapariciones y casos de desplazamiento forzado.
Ese poder rural se complementaba con su influencia urbana. En Medellín, reclutaban y formaban escuadras de bandoleros y sicarios con los que nutrían el negocio de la extorsión y abrían rutas para el tráfico de cocaína. En este ambiente criminal, los Castaños se encontraron con Pablo Escobar. A inicios de los 80, la guerrilla asediaba a los narcotraficantes con el secuestro extorsivo de sus familiares, algo que también padecieron los hermanos Castaño con su padre. Ese enemigo en común, la guerrilla, los acercó.
Durante 10 años, la Casa Castaño y el Cartel de Medellín mantuvieron buenas relaciones. En ese lapso también forjaron alianzas para el tráfico de cocaína. Pero a raíz de algunas pugnas por las rutas de este negocio, la relación entre esos dos bandos se fue enturbiando, hasta convertirse en una guerra abierta.
Y es en este marco de enemistad creciente que los Castaño decidieron asesinar a Carlos Pizarro. Según cuenta Carlos Castaño en su libro, la orden se dio porque consideraba a Pizarro como un aliado de Pablo Escobar. Relata, por ejemplo, una supuesta reunión en la que el capo del cartel de Medellín le ofreció apoyo al M-19 para la toma del Palacio de Justicia.
Lo que narra Castaño es una hipótesis que ha circulado por años. En las salas de audiencia del Palacio de Justicia se decidían por ese entonces temas esenciales para la extradición de colombianos a Estados Unidos, la principal angustia de Escobar. Por eso hubo señalamientos de que, con dinero y armas, el cartel de Medellín había cooperado con la guerrilla en ese operativo. El M-19 siempre lo negó, y esos vínculos nunca han sido verificados judicialmente.
Para Carlos Castaño, sin embargo, la relación entre Pizarro y Escobar era un hecho. Por eso, en 1990 decidió planificar un atentado complejo que le tomó tiempo y recursos.
Concluyó que el golpe debía darse en un avión. Necesitaba a Pizarro quieto. 3 meses lo había perseguido y siempre había escapado a tiempo. En un avión, en cambio, no habría a dónde huir.
Castaño se entrevistó con pilotos privados. Les preguntó a qué altura había menor riesgo de que una nave se despresurizara. En su casa en Medellín organizó sillas de plástico en filas de 3 con un pasillo en el medio, simulando un avión. Ahí le enseñó a Gerardo Gutiérrez Uribe a disparar un rafagazo por detrás. Culminado el entrenamiento, quedaba pendiente coordinar el viaje del sicario a Bogotá y definir cómo introduciría el arma en el avión.
Ya volvemos.
En ese entonces, en el año 2000 a 2005, cometimos muchos hechos atroces en contra de la comunidad nariñense.
Esta persona que están escuchando se llama Guillermo León Marín, alias El Doctor. Hizo parte del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ante las autoridades, Marín reconoció haber participado en el asesinato de varios líderes estudiantiles del departamento de Nariño.
La información la daban informantes que tenía la población de Nariño e infiltrados que habían en la universidad.
A partir de testimonios como este, una organización colombiana ha logrado georreferenciar y visualizar fosas comunes en el país. Se llama Data Sketch y desarrolla herramientas con inteligencia artificial para abordar temas de interés público y contribuir a una sociedad más informada. Data Sketch te ayuda a transformar la información en visualizaciones claras y atractivas para ser más efectivo en tus comunicaciones. Para conocer más sobre sus soluciones y descubrir una manera dinámica de explorar el mundo de los datos, haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Gracias a DataSketch por apostarle a mantener la historia viva y la información vigente. Con DataSketch, el experto en datos eres tú.
Bueno, yo soy Sebastián David Boja Capeña. Creo que más que ser abogado, soy defensor de derechos humanos. Hoy por hoy soy coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas.
Sebastián Bojacá es una de las personas que mejor conoce el expediente por el caso Pizarro. Llegó a él en 2018 como parte del equipo de apoderados de la familia Pizarro y desde entonces lo ha recorrido de principio a fin. Un trabajo nada fácil si se tiene en cuenta que el expediente abarca 60 cuadernos y más de 4.000 páginas.
No, de entrada de leer el expediente, pues en la metodología de después de haber leído la historia y el contexto poder empezar a abordar los cuadernos, no encontré la pepa del asunto. La pepa del asunto se encuentra hasta el cuaderno 13, es decir, después de 4.000 páginas.
Bojacá es apoderado de María José Pizarro, la hija mayor de Carlos Pizarro. Su rol consiste en vigilar que la fiscalía actúe, presionarla para que agilice su paso. Además de Bojacá, hay otra persona que quiero presentarles. Es un funcionario de la fiscalía.
He estado vinculado por más de 25 años. Actualmente trabajo en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
A la persona que acaban de escuchar la llamaremos Javier. Le hemos cambiado el nombre por solicitud suya. Y bueno, la voz que escucharon tampoco es la real. Contratamos un actor para que recree lo que Javier nos dijo en una entrevista.
Con ocasión de su cargo, Javier está familiarizado con el caso Pizarro y el trasegar que ha tenido la investigación a lo largo de 3 décadas. Según él, luego de un largo estancamiento, el proceso volvió a reactivarse con fuerza a inicios de los 2000.
El expediente quedó a cargo de una fiscal, la doctora Claudia Janet López Niño, y ella empieza a receptar testimonios de exparamilitares y miembros del cartel de Medellín que señalan que fue la Casa Castaño la que organizó el atentado.
El caso Pizarro, como ya lo dijimos, tuvo un sacudón con la publicación de las memorias del jefe paramilitar. Pero ese nuevo impulso también se vio complementado con nuevas pruebas.
Por aquellos meses, la fiscalía recibió las declaraciones de antiguos paramilitares y narcotraficantes.
Varios de ellos vinculaban a Carlos Castaño con el asesinato de Carlos Pizarro y se referían a su participación en las distintas fases del plan criminal. Desde el reclutamiento del sicario, la selección y obtención del arma, su traslado a Bogotá, el ingreso al avión y, claro, la ejecución en el vuelo.
Javier, el investigador, y Sebastián Bojacá, el abogado, nos guiarán mientras desandamos el expediente. Vale decir que la mayoría de explicaciones que escucharán son hipótesis planteadas por la fiscalía y secundadas por las víctimas. No son verdades zanjadas por la justicia. Escucharán, eso sí, las teorías que tienen más evidencia, las más persuasivas.
Empecemos por el arma.
Lewy recibió esa arma en la mansión de Montecasinos, la guarida lujosa de un paramilitar en Medellín.
Javier se refiere a Lewy de Jesús Espinosa Cardona, un exmilitar, separado del ejército por mala conducta, que en 1999 trabajaba para la Casa Castaño.
La base de operaciones de esa familia criminal era Montecasinos, una mansión de 30.000 metros cuadrados ubicada en el barrio El Poblado de Medellín. Según esta hipótesis, desde ahí arrancó Neguif en un campero hacia Bogotá.
Cuando el avión de Avianca ya estaba en la pista, preparándose para recibir a los pasajeros, el hombre estacionó el campero en el aeropuerto El Dorado.
Llega el personaje vestido de militar, digamos que disfrazado de militar, de alto oficial. Como no puede acceder al área donde terminan las instalaciones del antiguo aeropuerto El Dorado, como no puede acceder a la pista, tiene que necesariamente exigir a alguien que le reciba el arma de fuego.
Nehuib de Jesús llegó hasta la última cerca del aeropuerto, y ahí habría pasado la posta.
Se infiere que quien le recibe el arma de fuego hace parte del esquema oficial de protección, los que estaban haciendo la avanzada.
En la cronología de esta hipótesis, para este momento Pizarro sigue dando la entrevista en el programa 6 AM 9 AM con el periodista Yamid Amat. Ya para este punto, el arma ha entrado a la pista. Ahora queda el siguiente paso, ingresarla al avión. Según Javier, esto es lo que habría ocurrido.
Entonces se utiliza a la persona encargada de subir con perros a la cabina de pasajeros a hacer control antinarcóticos. Esa persona de seguridad habría subido el arma al avión.
La mini Uzi habría sido escondida en un compartimento pequeño del baño trasero del avión, de donde la sacaría Gerardo Gutiérrez minutos después, con el avión ya en vuelo.
Y aquí volvemos de nuevo a Gerardo Gutiérrez, el sicario. Como recordarán, este fue asesinado por una escolta de Pizarro a pesar de que ya estaba neutralizado. Pues bien, resulta lógico pensar que Gerardo no se subió a ese avión a sabiendas de que se embarcaba en una misión suicida. Dicho de otra forma, muy probablemente el sicario esperaba un resultado distinto a su muerte.
Eso dijo Popeye, el antiguo jefe de sicarios de Pablo Escobar, cuando fue llamado a declarar. De acuerdo con su versión, a sicarios como Gerardo Gutiérrez le aplicaban una sofisticada metodología de deudas y favores pensada para ganarse su confianza.
Los contrataban en una buena empresa. Les empezaban a pagar un buen salario. Los llevan a la ciudad de Medellín. Les muestran lo maravilloso que es la ciudad de Medellín. Les empiezan a dar algunos lujos.
Luego los inducían a cometer delitos menores. Si la policía los capturaba, la influencia de sus jefes se hacía notar.
Dos personas del DAS llegan y le dicen, no, es que él trabaja con el Estado.
Los jóvenes salían libres y con evidencia de que ese poder los mantendría con vida y los libraría de la cárcel.
Así había ocurrido en un caso reciente, el del candidato Bernardo Jaramillo. Gerardo Gutiérrez conocía al sicario y pudo ver que este salió ileso del atentado. Confiaba en correr igual suerte. Esto según Javier.
¿Por qué no dispararon los señores del DAS al sicario que mató a Jaramillo? Pues porque lo necesitaban con vida. En primer lugar, porque le da valor al que iba a matar a Pizarro, porque iban a decir, mira, a él no le pasó nada. Si ya va a salir, entonces tú tranquilo.
Lo que le vendieron a Jerry es, en la confusión, alguien se va a llevar el arma y a usted lo va a proteger el DAS, hasta llegar a Bogotá, y en Bogotá a usted lo vamos a sacar impune de todo esto.
Con base en su propio relato, además de otros testimonios, en 2002, Carlos Castaño fue sentenciado a 24 años de cárcel en calidad de autor del homicidio de Carlos Pizarro. También fue condenado su hermano Fidel por los mismos hechos.
Pero esas sentencias nunca se ejecutaron. Fidel Castaño había muerto hacía 8 años y Carlos, por su parte, estaba desaparecido. Algunos testimonios de exparamilitares señalan que este último habría muerto por órdenes de otro de sus hermanos, Vicente. El hecho, sin embargo, no ha sido esclarecido del todo.
Otra línea de investigación en el caso Pizarro busca establecer si los Castaño contaron con el favor de agentes del Estado en la ejecución del homicidio. Específicamente, si el DAS, que era el responsable de la custodia del candidato, tuvo algún grado de participación en la materialización del plan.
El mayor motivo de sospechas tiene que ver con la conducta del escolta que mató al sicario de Carlos Pizarro. Y las suspicacias sobre su comportamiento se fundamentan en el hecho de haber desacatado los protocolos cuando disparó contra el asesino, quien ya se encontraba rendido.
Estaba de rodillas en el piso diciendo, no me maten, yo me rindo, y aún así decide matarlo, en contra, digamos, de todos los protocolos.
El detective del DAS, Jaime Ernesto Gómez, fue la persona que mató al sicario. Sebastián Bojacá ha indagado su perfil.
Antes de ser parte del esquema de Carlos Pizarro, era parte del esquema de Gaviria.
Gómez custodiaba el edificio donde vivía el líder liberal, un puesto que bien podía considerarse privilegiado.
Para esa época, era tal vez uno de los puntos más altos a lo que aspiraba cualquier escolta.
Jaime Ernesto, sin embargo, no lo veía así. Se quejaba de que la caseta en la que tenía que hacer guardia era pequeña, que no podía ir al baño, que las jornadas eran extenuantes y los tratos displicentes. Por eso pidió su traslado. Atendida su solicitud, fue asignado al esquema de Carlos Pizarro.
Ser el escolta de un guerrillero no era un honor, para inclusive los propios miembros del DAS. Y no habían miembros del DAS que dijeran dentro de la escolta de Carlos Pizarro, es un honor servir a una persona que está comprometida con la paz del país. No, por el contrario, era, me tocó.
A pesar de su protagonismo en los eventos del día del asesinato de Pizarro, El agente Jaime Ernesto Gómez no fue foco de interés para la justicia por muchos años y continuó trabajando para el DAS. En 2011, tras la liquidación de Santidad de Seguridad del Estado, Gómez fue reubicado en la Fiscalía, hasta que en 2017 la justicia emitió orden de captura en su contra. Lo señalaba de haber participado en el homicidio de Pizarro.
Durante los meses siguientes, la Fiscalía recabó testimonios para esclarecer su rol en el caso.
El juzgado octavo penal del Distrito Especializado de Bogotá se constituye en audiencia dentro
de... En septiembre de 2018, un guerrillero del M-19 se sentó frente al juez a declarar.
Yo soy Gustavo Francisco Petro Urrego.
En el día en el que Carlos Pizarro fue asesinado, Gustavo Petro estaba viajando desde el Tolima. Se levantó en una casa de paso en la que se quedaba usualmente.
Prendí la radio y estaba en una entrevista con Yamil Amat, hablando de la primera encuesta que había salido, donde le ponían un 12% de intención de voto y anunciaba que iba a viajar a Barranquilla. Y al rato salió el extra por la emisora anunciando que habían atentado contra él.
Gustavo Petro testificó sobre el contexto sociopolítico de los 90. Declaró, por ejemplo, que hubo una sociedad de facto entre el cartel de Cali y el DAS para acabar con el cartel de Medellín. Esa alianza, según él, desembocó en planes para eliminar voces destacadas de la izquierda.
Entonces, la pregunta que uno se hace ahí es, ¿el DAS en dónde estaba en ese momento? Porque nosotros tenemos plena certeza de dónde estaba el M-19, que hacía parte de la escolta de Pizarro. El M-19 estaba en un pleno proceso de paz, con muchas ilusiones en la actividad legal de cambiar el país.
El DAS, dice el hoy presidente de Colombia, estaba en la posición de un conspirador.
El DAS tiene un largo historial de asesinato político. Y nosotros creemos, por el contexto en que se desarrollan los tres asesinatos, Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, que el DAS tuvo una participación en ese evento, el asesinato.
Gustavo Petro, sin embargo, no supo responder a la pregunta esencial.
¿Usted sabe cuál fue la participación de Jaime Ernesto Gómez Muñoz en la muerte de Carlos Pizarro?
No sé.
A pesar de ello, la evidencia sobre la participación de Jaime Ernesto Gómez en el crimen de Pizarro era sólida. Para la justicia, el asesinato de Gerardo Gutiérrez, rendido y sin posibilidad de huida, solo podía entenderse como una acción deliberada para silenciarlo.
En septiembre de 2023, un juez dictó sentencia.
Y a 20 años de cárcel fue condenado Jaime Ernesto Gómez, ex escolta del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez.
Además, se habla de que la orden de acabar con su vida la dieron las mismas personas que ordenaron la muerte de Pizarro.
Hasta ahora, han caído varias personas por el asesinato de Carlos Pizarro. Cayó Gerardo Gutiérrez, el asesino. Luego fueron condenados Carlos y Fidel Castaño, los organizadores. Y ya escuchamos cómo fue sentenciado el escolta del DAS. Queda, sin embargo, la sensación de que aquellas condenas no son más que tímidos destellos que no alcanzan a alumbrar a los determinadores de este crimen.
Sus identidades se mantienen en la sombra, y aún quienes han investigado por años este caso se refieren a ellos de forma genérica.
Los hombres detrás de los paramilitares son un grupo de políticos y personas económicamente influyentes, junto con militares, que le dicen a Carlos Castaño, Carlos Castaño, ¿usted está de acuerdo que él no puede subir? Sí, estoy de acuerdo que él no puede subir. Don Berna dice, son los 12, pero no se sabe quiénes son estas personas.
Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, era un aliado de Pablo Escobar que manejaba las oficinas de sicarios en Medellín. Él declaró que hubo una reunión preparatoria en la que los Castaño pactaron el asesinato de Carlos Pizarro con un grupo denominado Los 12.
En estos lugares de reunión estaban reunidos los 12. Y él dice, los 12 era, yo no los conocí, pero era un grupo de políticos y de personas económicamente influyentes.
Eduardo Pizarro, uno de los hermanos de Carlos, cree haber estado cerca de conocer las identidades de los miembros de ese grupo. Fue en un almuerzo con varios jefes paramilitares en el que Eduardo discutía fórmulas de reparación a las víctimas. En el restaurante, Salvatore Mancuso, un importante líder paramilitar, tomó la palabra y le dijo:
en nombre de toda la comandancia de las Autodefensas Unidas de Colombia, quiero pedir perdón por el asesinato de su hermano. Fui pensando qué responder y le dije: mire, señor Mancuso, en nombre de mi familia, yo perdono. Yo no quiero cargar ese piano de odio por el resto de mi vida en mis espaldas.
Acabada la reunión, Vicente Castaño se aproximó a Eduardo Pizarro.
Me dio la mano, me agradeció por haberlos perdonado y me ofreció los nombres de las personas que habían dado la orden de matar a mi hermano. Pero lo mataron a los pocos días, entonces nunca recibí los nombres.
Según Sebastián Bojacá, el que hasta hoy esos determinadores se mantengan anónimos encierra una verdad mayor sobre el mapa de este caso.
Todos son fungibles en este aparato criminal. ¿Qué quiere decir? Que con su simple participación en el hecho se pueden descartar. Son los más fáciles de descartar. Entonces, Jerry era fácil de descartar. Los Castaño, por su actuar delictivo, en algún punto iban a dejar de existir. Hasta Jaime Ernesto Gómez Muñoz era un miembro fungible.
Mientras no se llegue a esa cúspide del aparato organizado de poder, pues creo que no se ha hecho nada. Si la intención es llegar hasta allá, porque si no se llega hasta allá, ya habrá una impunidad rampante.
El caso de Pizarro ha sufrido toda clase de dilaciones. Además de teorías equívocas sobre sus responsables, ha habido reiterados cambios de fiscales. Y eso ha implicado perder mucho tiempo, pues cada nuevo funcionario debe familiarizarse con el expediente, algo nada fácil tratándose de uno tan voluminoso. Para 2020, un fiscal llamado Mauricio Ponce estaba a cargo de la investigación. Según las víctimas, este funcionario fue diligente en conducir el proceso, practicando nuevas pruebas y ampliando el espectro de posibles implicados. Sin embargo, abruptamente, el fiscal Ponce fue desplazado del caso y reasignado a un puesto de la seccional del Chocó. A partir de ese cambio, el expediente pasó a manos de un nuevo fiscal, que según Sebastián Bojacá, no fue tan activo en el proceso.
No genera ninguna orden de policía judicial en la investigación, no sigue investigando cuáles son los otros responsables.
Tras varios años de estancamiento y por presión de las víctimas, a inicios del 2023, Mauricio Ponce fue reincorporado al proceso. Pero hoy, su capacidad de conducir la investigación está disminuida.
No tiene las garantías para investigar, porque tiene el doble o el triple de carga laboral y tiene que hacer la misma tarea que hacía antes para mover la investigación.
Hay, de todas maneras, una ventaja legal. En 2010, este crimen fue declarado de lesa humanidad. Por tanto, no prescribe. No está sujeto a las reglas del paso del tiempo. Pueden pasar varias décadas, pero el proceso seguirá activo.
Aunque hay escepticismo en las hijas de Pizarro, seguirán insistiendo. En la acción de la justicia, a lo mejor, encuentren algún alivio. Aunque ese alivio llegue tras un larguísimo retraso.
Mi lucha es dura y vuelvo. Con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia.
En nuestra entrevista con María José, le pedimos que leyera en voz alta un poema que, dice, le recuerda a su papá. Es de Pablo Neruda y se titula Tu risa.
Pero al entrar tu risa, sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca.
El último comandante es una miniserie de un periódico de ayer y es una producción de La No Ficción. Investigaron esta historia Víctor Cabezas y Natalia Chavarro. También escribieron los guiones que editó Juan Serrano. La mezcla y el diseño sonoro son de Daniel Chávez. La voz de Javier es de Ricker Silva. A él, gracias por su ayuda. La carátula del podcast es de Isabela Soto Vallejo. El marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo y Shaquen Moreno. Y a Emerson Erazo, un saludo y un agradecimiento especial. A todas y todos, muchas gracias por escuchar.